Sin mayor preámbulo, presentamos a uno de los protagonistas de la jornada de ayer en este rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria allá en el Congreso. Estamos en contacto aquí en Concierto con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, bienvenido a Concierto. ¿Cómo le va? Muy buen día.
Muy buenos días a ustedes.
Hola, ministro. Muy buenos días.
Hola, ¿cómo le va, Constanza?
Ministro, a ver, la primera pregunta quizás cae de cajón. Ayer lo escuchamos atentamente en su alocución tras una dura derrota. Se veía, no solamente usted, a buena parte de las ministras también, que es una derrota dolorosa para el gobierno. Ministro, ¿en qué pie queda este programa reformador del presidente Boric sin la reforma tributaria? ¿En qué estado queda ese programa reformador?
Bueno, yo creo que cuando hablamos de derrota o de fin de año, fin lo que sea, tenemos que pensar que la reforma tributaria no era simplemente una idea antojadiza del gobierno. Era un tema fundamental dentro de su programa, donde la reforma tributaria tiene dos lados. Tiene el lado de la recaudación y el lado del destino de los recursos. ¿Cierto? Del lado de la recaudación, lo que se buscaba era aumentar la recaudación, lograr superar este techo histórico que hemos tenido en Chile de carga tributaria, que ha permanecido estable en torno al 18,5% del producto desde el año 91, pese a todos los cambios que ha habido, y que significa entonces que en Chile no hemos podido dar pasos suficientemente importantes en el desarrollo de un sistema de protección social. Está, ¿cierto?, el financiamiento de la PGU, etcétera, y ese es el lado del gasto, ¿eh? Del lado del gasto, en esta reforma tributaria estaba en la fuente de financiamiento para aumentar la PGU a 250,000 pesos, para seguir avanzando en la reducción de listas de espera en los hospitales, aumento de los recursos para la salud primaria, el desarrollo de un sistema regulado, inversión en investigación y desarrollo, que es una cosa, cierto, que necesitamos para crecer. Entonces, yo diría que es una derrota que va mucho más allá del gobierno, ¿eh? Hay muchos costos que desgraciadamente tiene esta decisión del Parlamento de ayer. Una cosa que quisiera destacar es que uno de los argumentos que más se escuchó ayer era de que esta reforma perjudicaba a las pymes, y entonces había que rechazar la idea de legislar para favorecer a las pymes. Pero fíjese que en este proyecto iba la postergación de la norma que dejó el gobierno del presidente Piñera, en el sentido de que la tasa de impuestos a las pymes del 10%, que ha regido durante los últimos 2 años, tenía que subir ahora a 25%. Eso se difería hasta el año 2025, de una escala gradual,
etcétera. No va a ser gradual.
Ahora no va a ser gradual. En este momento, las pymes para este año tributario van a estar afectas a una tasa de 25% como producto de la decisión de los parlamentarios de ayer, que argumentaron que estaban legislando en favor de las pymes. Le doy un ejemplo bien concreto. Sí. Una pyme con ventas de 60,000 UF al año va a tener que pagar durante los próximos 2 años impuestos por encima de lo que estaba previsto en el proyecto por 36 millones de pesos. Ese es el efecto de la decisión de ayer sobre las pymes, el efecto inmediato sobre las pymes. Entonces, hablamos de derrota, de costo, etcétera, tenemos que pensar mucho más allá del gobierno. Esto es mucho más allá de la política inmediata, de si los votos aquí y allá. El que votó en contra de la idea de legislar, votó en contra de todo el contenido del proyecto de ley.
Ministro, y en ese sentido, porque usted dice no es solamente una derrota del gobierno, pero lo es también, ¿cierto? Además de otras derrotas, como usted dice. Pero, ¿qué mea culpa hace o qué lectura hace de qué es lo que pasó ayer? ¿Qué le faltó a usted, al gobierno, para conseguir esos 2, 3 votos que necesitaban? Porque la verdad es que fue por 2 votos en contra. Y que además incluyó que hay tres diputados, diputadas del Partido Ecologista Verde que se ausentaron de la votación y que en general votan, digamos, con el oficialismo, son parte del oficialismo a la hora de votar. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que falló?
Mire, cuando se hace esa pregunta, desgraciadamente, excepto por honesto y autocrítico que uno sea y quiera responderla, lo que hace es cambiar el peso de la responsabilidad hacia quienes fundamentalmente sufren las consecuencias de esta decisión. Yo no sé, quizás soy un poco ingenuo políticamente, pero pienso que cuando un parlamentario se enfrenta a la decisión de aprobar o rechazar la idea de legislar de un proyecto, evalúa, ¿cierto?, si vale la pena hacer lo que el proyecto propone, en este caso hacer una reforma tributaria. Y que cuando un parlamentario vota a favor o en contra, cuando se ausenta de la sala o lo que sea, asume las consecuencias de su decisión. Entonces, cuando escuchamos a parlamentarios que dicen no, es que aquí faltó diálogo. Bueno, el rechazo a la idea de legislar es algo que interrumpe el diálogo, termina el diálogo, no lo comienza. Hay quien dice, no, es que dar una señal. Una señal de rechazar la idea de legislar no es una señal, es una acción concreta, no es algo que sea reversible con facilidad. Cuando uno dice una señal es porque piensa que hay una manera de reencontrarse de otra manera, y en fin, pero cuando se vota en contra de la idea de legislar se interrumpe todo ese
¿Ministro?
Proceso.
¿Qué incidencia cree usted que tuvo? Porque también aquí se han dado una serie de argumentos y causas, hay para todos los gustos, lo sucedido el día anterior con el ministro Ávila, porque coincide justamente con las parlamentarias que se ausentaron de la sala. Justamente son esos dos, tres votos que hubiesen cambiado la suerte del proyecto. ¿Qué incidencia tuvo, a su juicio, lo sucedido con el ministro Ávila?
Es difícil ponderar cada evento en particular, ¿no? Por supuesto que este incidente fue un incidente muy deplorable. El propio ministro lo reconoció. Pero también es cierto que al momento de cumplir con su labor como parlamentario, bueno, hubo estas parlamentarias que se ausentaron y no entregaron su opinión sobre la reforma tributaria. Ayer no se estaba votando las actitudes del ministro Ávila, no se estaba votando el tratamiento entre el Ejecutivo y los parlamentarios, se estaba votando una reforma tributaria de carácter progresista, para, ¿cierto?, movilizar recursos en favor de cosas que anhela la ciudadanía. Eso es lo que se estaba votando. Por supuesto, a eso tenemos que agregarle otras cosas, porque esto es el resultado de la votación es una suma de cosas. La decisión de los partidos de oposición de dar una orden de votar en contra de la idea de legislar.
Eso le quería preguntar yo, ministro,
que buscan crear un centro más independiente, pero que a la hora de votar no estuvieron dispuestos a dialogar mayormente. Nosotros tuvimos reuniones con ellos, la verdad es que no tuvimos mucha respuesta.
Ya, y en ese sentido, ministro, claro, usted dice esto es una responsabilidad principalmente de los que votaron, ¿cierto?, a favor o en contra, en este caso en contra, que no le dieron la posibilidad al proyecto ni siquiera de entrar a debatirse. Pero cuando uno escucha las declaraciones de las semanas anteriores, incluso meses anteriores de la oposición, sobre todo pensando en los diputados de la UDI, insistieron desde el primer día que encontraban que esta reforma era una mala reforma tributaria y que tendría consecuencias económicas importantes en nuestra economía, sobre todo en el crecimiento económico y en la inversión. Y eso lo dijeron y no se salieron de ahí nunca, sobre todo la UDI, también Renovación Nacional. Claro, y a ellos se unieron sectores del ex DC, Partido de la Gente, etcétera, siendo un bloque, ¿cierto? Con ellos usted tuvo conversaciones, como dice. ¿En algún minuto pensó que tenía esos votos o usted calculaba que ya los tenía perdidos? Porque ellos decían, por ejemplo, que habían presentado muchas indicaciones y que las indicaciones que se habían aceptado finalmente y que el gobierno había presentado, introducido al proyecto, eran más bien las indicaciones de su propio agente, de su propio lado, y no las de la oposición.
Bueno, o sea, sería un trabajo un poco abrumador después de 8 meses de debate de la reforma tributaria en la Comisión de Hacienda, pero usted va a encontrar ahí muchas indicaciones que se presentaron como producto del diálogo con los parlamentarios. Hubo diálogo a nivel de asesores, hubo diálogo en la misma comisión. Creo que es, digamos, el que el gobierno se le ocurrieran por sí solo 90 indicaciones sin tomar en cuenta nada de la oposición, creo que es algo que no guarda ninguna relación con la realidad. Nosotros incorporamos temas tales como, por ejemplo, cambiar tanto la base como la tasa del impuesto a las utilidades retenidas, por ejemplo. Uh-huh. Ese fue un cambio muy importante en el proyecto, ¿ah? Y fue producto del diálogo con los parlamentarios, producto con del diálogo con múltiples actores. O sea, yo creo que si uno toma en cuenta los datos que mencionaba el presidente ayer, o sea, 3 meses de consulta previa a enviar el proyecto al Congreso, consulta que se hizo a través de todas las regiones del país, 8 meses de tramitación en la Comisión de Hacienda, más de 350 votaciones, 90 modificaciones al proyecto producto de ese diálogo. Yo creo que esos son datos que hablan por sí solos. Ahora, por supuesto, el proyecto podía seguir siendo mejorado. Y el gobierno nunca se cerró a eso, nunca se cerró a seguir haciendo ajustes para buscar acuerdos. Pero como se dice, Constanza, se necesitan dos para el tango, ¿eh? Y en este caso, desgraciadamente, nos faltó, ¿cierto?, la pareja del baile.
Pero para usted, ministro, ¿la derecha no quería una reforma tributaria derechamente?
Yo creo, sinceramente, que rechazar la idea de legislar de principio a fin, no fue así la actitud de todos los parlamentarios, pero sí de sectores importantes. Creo que rechazar la idea de legislar de principio a fin, en la comisión, en la sala, etcétera, para mí indica, no es precisamente indicativo de voluntad de generar una reforma tributaria, ¿no? O sea, votar en contra de la idea de legislar es no querer una reforma tributaria. Eso es lo que significa la...
¿Y por dónde van a insistir, perdón, ministro? ¿Por el Senado? ¿Van a insistir buscando esa insistencia? ¿Van a esperar un año? ¿Por dónde va a ir la estrategia? Claro, hoy día en el Comité Político uno se espera que ahí debiese zanjarse la estrategia, pero de acuerdo a usted de alguna forma es, junto con el presidente, que al final que corta el queque, usted es de los que más incide. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno?
Sí, bueno, el presidente todavía está en Tarapacá.
Sí, vuelve hoy día a la noche.
Hoy día nos vamos a reunir con él, veremos cuáles son los cursos posibles de acción. El presidente ha sido muy claro en su decisión y voluntad de seguir buscando sacar adelante la reforma tributaria. Los caminos no son fáciles, nos vamos acercando a una elección, los periodos preeleccionarios no facilitan precisamente los acercamientos, pero bueno, vamos a seguir buscando, ¿eh? Tenemos un compromiso con el país. Hay mucha gente que estaba esperando, por un lado, ver un sistema tributario más justo, más equitativo, y por otro lado, ¿cierto?, por supuesto, los recursos para alcanzar aspiraciones importantes, el mismo aumento de la pensión garantizada universal. Así que yo creo que en términos de los intereses del país, de nuestro compromiso con el país, este es un trabajo que vamos a tener que seguir haciendo y vamos a tener que buscar los mecanismos más adecuados. Es un poco temprano para decir exactamente cuáles, pero esa voluntad va a seguir existiendo. Y ojalá que, cierto, así como el gobierno tiene esa vocación, manifiesta esa vocación de diálogo, ojalá que la vayamos encontrando en otros sectores. Yo creo que nosotros hemos dado muestra de ello y vamos a seguir haciéndolo. Pero creo que al país no le conviene seguir durante un año más de incertidumbre respecto al futuro del sistema tributario. Nosotros teníamos ya al alcance de la mano completar todo este periodo de reforma tributaria. Yo lo dije ayer, el Ejecutivo no tenía previsto más iniciativas tributarias después de las cuatro que están comprometidas como parte de este proyecto. Esto abre un espacio de incertidumbre. El tema tributario no va a desaparecer del horizonte, y creo que a todos nos conviene, gobierno, empresarios, parlamentarios, trabajadores, a todos nos conviene que finalmente tengamos un horizonte claro en materia tributaria para los próximos años.
Entonces, atendiendo a esa incertidumbre de la que usted habla, ministro, la idea entonces sería insistir a través del Senado ahora, para evitar ese año de espera.
Como le digo, es algo que vamos a tenemos que evaluar, tenemos que ver cuál es la disposición, actitud de los otros actores políticos. Después de la votación de ayer es evidente que el gobierno por su propia cuenta no puede resolver estas materias, requiere, cierto, que haya disposición de otros sectores a avanzar, y eso es lo que vamos a seguir buscando.
Ministro, dale, Connie.
Perdón, solamente para preguntar, puntualizar una cosa de lo que usted dice. Usted dice, primero, sería muy malo para el país, digamos, mantener un año de incertidumbre. La otra alternativa, porque no hay muchas más, es recurrir al Senado con este mismo proyecto, pero ahí pueden hacerle alguna modificación, ¿cierto? Usted podría decir, o el gobierno podría decirle a los senadores, donde no tienen mayoría, decirle, ok, vamos a presentar el mismo proyecto, pero con algunas modificaciones. Por ejemplo, cambiar el impuesto al patrimonio, que es algo que ha hecho ruido en el sector de la oposición. ¿Estarían dispuestos a una fórmula así?
Mire, Constanza, el gobierno siempre ha estado dispuesto a hacer modificaciones a este proyecto en la medida que se mantenga, cierto, el objetivo de recaudar mayores recursos y de tener un sistema tributario más justo, más equitativo, donde quienes tienen más paguen proporcionalmente más. Mientras podamos avanzar en esas dos áreas, el gobierno va a tener la misma disposición que tuvo antes y que habría manifestado y que se habría expresado con mucha claridad si es que hubiéramos seguido adelante con el proyecto en lugar del rechazo a la idea de legislar que tuvimos ayer en la Cámara de Diputados.
Sí, ministro, mientras no esté este financiamiento, usted conoce bien las arcas fiscales, ¿habrá que rezarle al litio? ¿Habrá que, no sé, apuntar hacia el royalty minero? ¿Hacia dónde quizás la caja puede recaudar más?
Mire, no, o sea, creo que aquí no podemos creer que el gobierno presentó una reforma tributaria innecesaria.
Claro.
Y donde las cosas igual se podrían haber hecho de otra manera. No podemos minimizar el efecto de no tener reformas tributarias a futuro. O sea, tal como están las cosas hoy día, con el rechazo a la idea de legislar, hay muchas cosas que quedaron sin financiamiento. Entonces, si vamos a tener disposición a dialogar, buscar alternativas, es porque ese financiamiento adicional es necesario. No hay alternativas
fáciles. Ingreso permanente para gastos permanentes.
No hay plata escondida, no hay un tesoro escondido en alguna parte. Cuando el gobierno propuso la reforma tributaria desde el programa del presidente Boric en adelante, es porque esa es la forma, como bien dice usted, de generar recursos permanentes para financiar gastos permanentes.
Y ahí entonces, ministro, la pregunta es, por ejemplo, el caso de la, usted dice hay cosas que quedan sin financiamiento, el aumento de la pensión garantizada universal a 250 mil pesos, ¿no está asegurado? O sea, ¿no se va a hacer si es que no se aprueba esta reforma?
Sin financiamiento no se puede incrementar la pensión garantizada universal a 250 mil pesos. Y en esto yo quiero recordar algo. Cuando se discutía la ley de presupuesto del 2023, los mismos diputados que ayer rechazaron la idea de legislar sobre la reforma tributaria presentaron una indicación para subir la pensión a 250 mil pesos, sin financiamiento. Y luego votaron por la admisibilidad de esa indicación. O sea, una indicación que representaba un gasto de miles de millones de dólares sin ningún financiamiento. Entonces yo creo que también quizás una pregunta relevante es, ¿cierto?, si se va a persistir en ese camino. El gobierno ciertamente no lo va a hacer. El gobierno no va a aprobar aumentos de gastos que no tengan su financiamiento permanente. Nosotros somos responsables del manejo de las finanzas públicas. No queremos ilusionar a la gente con algo que después no va a poder financiarse o que se lo va a comer la inflación. Sería, creo que es importante saber si hasta dónde ese principio de responsabilidad fiscal también impera en otros actores del sistema político, porque acá necesitamos a todos para que la responsabilidad fiscal sea una realidad y nos dé los dividendos que nos dio durante el 2022 y que estamos viendo hoy día expresado en repunte de la actividad, caída de la inflación, caída del dólar, todo eso en buena medida es producto de la disciplina fiscal del año pasado.
Ministro,
vamos a seguir manteniendo, bueno, depende de decisiones como las que se... como las de ayer.
Sí, ministro, usted ayer en su alocución después de este rechazo, sus palabras no cayeron bien, obviamente, a la derecha. Usted dijo van a acelerar quienes evaden impuestos, quienes asesoran, también respecto a la ideología se impuso sobre el diálogo, sobre el pragmatismo. ¿Cuánto podría afectar que usted, esto, ministro, otra negociación fundamental que se lleva en paralelo? Porque ayer los ánimos terminaron crispados, sobre todo entre los parlamentarios, la negociación de la reforma previsional. ¿Usted cree que podría afectar el buen curso también de otra reforma que es fundamental, más allá de los efectos que usted mencionaba del tema de la pensión garantizada universal y la llegada de esos 250 mil pesos, pero en esa negociación, ¿cómo quedan los ánimos ayer? ¿Cuánto puede afectar?
Claro, o sea, primero dejemos claro qué es lo que quería decir con lo de la ideología y el pragmatismo, porque en el debate de ayer hubo muchas ideas que se repitieron muy insistentemente, pese a que dimos los antecedentes, los datos que mostraban que no eran correctas. Entonces, cuando finalmente lo que se impone es una consigna, una afirmación ideológica, uno no puede ser muy optimista. En el caso de la reforma previsional, sabemos que hay muchas tensiones políticas en torno a ella. Y hemos estado trabajando, ¿cierto?, con la idea de que tengamos finalmente una reforma previsional después de todo
esto. ¿Esto puede afectar?
Que estaba esperando a la ciudadanía. Entonces, ahora me parece que el mismo lunes está convocado el comité, la comisión técnica que se había acordado entre los diputados, presididos por el diputado Alberto Undurraga, presidente de la Comisión de Trabajo. Veremos cuál es la actitud. Ojalá, excepto que después de lo que ocurrió ayer, podamos dar señales de voluntad de diálogo, porque si no, lamentablemente, tendríamos que ser muy pesimistas respecto de lo que viene. Ojalá que no sea así. Ojalá que todos tengamos tiempo de reflexionar en estos días, tener claro que tenemos una responsabilidad ante el país, que es la ciudadanía quien en definitiva está detrás de estos proyectos, que es la ciudadanía la que se beneficia o se perjudica de lo que pasa en estas decisiones.
Ministro Mario Marcel, ministro de Hacienda, le agradecemos este espacio, este diálogo, comenzando la jornada día jueves con Radio Concierto. Mañana es otro día. Que tenga una buena jornada, ministro.
Muchas gracias y muy buenos días a las auditoras y auditores de Radio Concierto.
Gracias, ministro.
Muy buenos días, ministro. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.